mártir hermano, que Martí se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Preso político José Daniel Ferrer recibe visita familiar.
Amnistía Internacional expresa preocupación por violaciones al debido proceso judicial contra el líder de UMPACU.
Activistas permanecen bajo vigilancia policial y con restricciones de movimiento en La Habana.
Autoridades aumentan acoso contra carretilleros.
Fallece reconocido pianista y expreso político cubano Armando Larrinaga.
Presidente Donald Trump anuncia estar a pocos pasos de poner fin al conflicto bélico en Afganistán.
El coronavirus se esparce rápidamente y la Organización Mundial de la Salud aumenta el nivel de alerta.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, sean bienvenidos a esta emisión meridiana de Noticias Radio Martí, hoy sábado 29 de febrero de 2020, fecha que solo ocurre cada 4 años por ser año bisiesto. Desde el estudio, les saludamos el equipo informativo integrado por el ingeniero Raúl Tápanes Estrella en los controles. Sala de redacción Yolanda Huerga, Ivette Pacheco y Don Lidia Darias y Paul Rodríguez. Somos voces informativas.
Paul Sfeir
y Ricardo Espinosa, sean bienvenidos. Vistazo a La Habana con los buenos días, 22 grados Celsius, intervalos nubosos, los vientos un tanto fuertes, soplando a 26 kilómetros por hora.
Santiago de Cuba muestra 26 grados en el termómetro, pero la sensación térmica está en los 27. El cielo a intervalos nubosos con un viento a 29 kilómetros por hora se mantendrá así durante todo el transcurso del día. No hay probabilidades de lluvia para Santiago de Cuba el día de hoy.
A las 12:02 comienza nuestro recorrido informativo por Cuba.
El preso político José Daniel Ferrer recibió visita familiar un día después de ser llevado a juicio en Santiago de Cuba. El informe lo trae nuestra colega Ivette Pacheco.
Familiares del opositor José Daniel Ferrer pudieron visitarlo el jueves en la prisión de Aguadores en Santiago de Cuba, un día después de que fuera llevado a juicio junto a otros 3 activistas de la Unión Patriótica de Cuba, organización que lidera. Su esposa, la doctora Nelva Ismaray Ortega, ofreció a Radio Martí detalles del encuentro.
Estoy acompañada de 2 de sus hijos, Fátima Victoria y José Daniel, de 15 y 17 años respectivamente. Fue una visita aproximadamente de 1 hora, que fue el tiempo que nos dieron. Fue en la misma oficina del jefe de la prisión de Aguadores. Él está bastante delgado para su tamaño y para su peso.
Ortega dijo además que Ferrer continúa en una celda aislada, entre otras violaciones.
En la misma celda de Castillo se mantiene aislado totalmente de toda la comunidad penal, sin sus pertenencias. Dice que se pasa el día completo semidesnudo, con su calzoncillo, una camiseta que le permiten tener luego de tantas denuncias que realizamos, y que de 6 de la tarde hasta 6 de la mañana le permiten tener un colchón con las sábanas, pero el colchón, la fatiga es demasiada, no está recibiendo atención médica, no nos han permitido tener nuestra visita conyugal, no le siguen permitiendo tener un libro, ni una libreta, ni un lápiz, nada para que pueda terminar.
Sobre el juicio y la posible sentencia, Ferrer también conversó con sus familiares, a quienes dijo estar conforme con el desempeño de la defensa.
Que a pesar de que fue un gran show, el abogado allí había hecho una magnífica defensa, que él sabía de que había puesto todo, pero durante este intervalo de tiempo, a todo es posible, y más cuando lo quieren tener fuera de las calles, que él agradecía a los 3 acusados que estuvieron todo el tiempo, dijeron la verdad. Él decía de que momentos como esos es que se ven quiénes son los verdaderos patriotas.
El juicio contra Ferrer y los otros 3 activistas de UMPACU, que se celebró el miércoles 26 de febrero, quedó concluso para sentencia, que será dada a conocer, según el abogado de la defensa, el próximo día 12 de marzo. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
A propósito, Amnistía Internacional ha expresado preocupación por las violaciones al debido proceso judicial del líder de la UMPACU, José Daniel Ferrer, y por lo que considera una detención arbitraria. Desde Washington, informa nuestra corresponsal Michelle Sagué.
La directora de las Américas para Amnistía Internacional, Erika Guevara Rosas, dijo en entrevista con Radio Martí que la principal preocupación del Grupo de Derechos Humanos sobre el juicio del líder opositor José Daniel Ferrer es que han podido descifrar que estuvo minado de constantes violaciones al debido proceso y a un juicio justo, dando como ejemplo que no se le garantizó la defensa propia.
Toda la intencionalidad es precisamente castigarle, en nuestra opinión, por su activismo en oposición a las políticas de gobierno.
Guevara señaló que a Amnistía Internacional le preocupa el secretismo por parte de las autoridades cubanas. Asimismo, recordó que la Organización de Derechos Humanos pidió poder ingresar para observar el juicio y se le negó. La directora de las Américas para Amnistía Internacional dijo que el gobierno cubano alega que a Ferrer no se le ha torturado ni maltratado, pero que Amnistía ha recibido informes al contrario de que evidentemente hubo maltrato. Además, señaló que hay denuncias sobre situaciones que pudiesen constituir tortura, pero que no hay organizaciones internacionales que puedan acceder para verificar la información. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Y tras el proceso judicial celebrado el miércoles en Santiago de Cuba contra el opositor pacífico José Daniel Ferrer, el alto funcionario diplomático estadounidense Michael Kozak tuiteó el jueves que Cuba quiere un escaño en el Consejo de Derechos Humanos de Ginebra, pero su récord en esa materia es atroz.
Agregó Kozak que Miguel Díaz-Canel y sus compinches abusan de los derechos humanos, no los promueven. Ejemplo de ello, continuó Kozak en su mensaje de Twitter, que ha sido el juicio amañado del miércoles contra José Daniel Ferrer, un defensor de los derechos humanos, el que se hizo basado en acusaciones espurias, según acotó.
Y el alto representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Josep Borrell, aseguró que la delegación de la Unión Europea en Cuba solicitó acceso al juicio celebrado el miércoles contra el opositor pacífico José Daniel Ferrer, pero no fue concedido.
El jefe de la diplomacia comunitaria indicó que la información disponible sugiere que Ferrer fue enjuiciado por la expresión pacífica de sus puntos de vista.
En este contexto indicó que esperan que La Habana revise de manera urgente todos los casos de encarcelamiento relacionados con el ejercicio de los derechos fundamentales y que libere a todos los concernidos en línea con los compromisos internacionales de Cuba.
A su turno, el hermano de José Daniel Ferrer, residente en los Estados Unidos, Luis Enrique, y Javier Larrondo, presidente de Prisoners Defenders y representante de la Unión Patriótica de Cuba ante la Unión Europea, también reaccionaron tras este juicio castrista líder de la UNPACU y los otros tres integrantes.
En esta farsa judicial llevada a cabo contra nuestros hermanos José Daniel Ferrer, Roilán Zárraga, José Pupo y Fernando González, la dictadura lo que busca es intimidar, aterrorizar al pueblo cubano, mandando un mensaje que no están dispuestos a tolerar ningún tipo de disidencia, ningún tipo de anhelo de cambio que sea expresado por el pueblo cubano.
El juicio de José Daniel Ferrer ha sido una farsa absoluta. Ha habido unas carencias tremendas en la prueba más importante que tenía la defensa, y era que los testimonios de la mujer del acusado eran contradictorios con los del acusado, hasta el punto que la mujer había testificado públicamente que su marido tenía lesiones por caerse en una motocicleta y que además la seguridad del Estado le había amenazado cuando fue al hospital que tenía que decir que esas heridas eran de José Daniel Ferrer y si no, pues le meterían preso.
Desde el jueves, algunos activistas permanecen bajo vigilancia policial y con restricción de movimiento en la sede de las Damas de Blanco en La Habana.
Desde Lautón, Berta Soler, líder de la agrupación, dijo a Radio Martí que todo se debe a que el próximo domingo reactivan sus acciones pacíficas por la libertad de los presos políticos en Cuba.
Se mantiene el operativo desde ayer, temprano en la mañana. No había menos de 8 policías uniformados entre mujeres y hombres, con carros, 2 carros de patrulla, y había no menos de 2 agentes del Departamento de Seguridad del Estado. Un agente del Departamento de Seguridad del Estado me dijo ayer en horas de la mañana, sobre las 10 de la mañana, que se hace llamar Arturo, me dijo de que ya vuelve la normalidad. Le dije, ¿qué cosa es la normalidad para ti? Dice, operativo, restricción de salida, y aquí no vas a poder salir ni hoy ni mañana ni hasta el domingo. Entonces, bueno, nosotros ya activamos a partir del día 1 de mayo nuestro accionar a favor de la libertad de los presos políticos.
Tres periodistas independientes intervinieron en el espacio último jueves, vinculado a la revista académica Temas, para destacar y defender la labor de los medios alternativos al oficialismo. Ariane González tiene los detalles.
Los periodistas independientes Luz Escobar, Mónica Baró y Julio Aliaga Pesán intervinieron en el espacio de debate último jueves que auspicia la revista Temas. Los comunicadores intervinieron en el panel La Prensa ante el Público, convocado para hablar sobre Cuba, y allí preguntaron sobre la importancia del periodismo independiente y la represión a la que son sometidos por su trabajo. El evento fue transmitido por primera vez a través de Facebook Live. Para la periodista Luz Escobar, del diario 14 y medio, es un espacio de debate importante y su pregunta fue sobre la importancia de legalizar la prensa independiente.
¿Qué pensaban ellos que se podía hacer desde la prensa que ellos representan para impulsar reformas legales que apoyen y legalicen esta prensa alternativa? ¿O que si era que ellos pensaban que no, que nosotros merecíamos toda esta represión? Me hubiera gustado que cada uno de ellos dijera su opinión sobre eso. Desgraciadamente, muy apenas se respondió esa pregunta. Armando Franco de Alma Mater fue el único que más o menos respondió esa pregunta cuando dijo que de todas formas él cree que debe haber un debate sobre ese asunto porque toda la prensa debe ser respetada.
Mónica Baró, de Periodismo de Barrio, se refirió al aumento de la represión que están viviendo quienes hacen periodismo fuera de los medios estatales. La intervención de Mónica Baró recibió aplausos del público, pero el director del espacio, Rafael Hernández, pidió limitarse a hacer preguntas directas a los panelistas y no convertir el debate en una tribuna. El periodista independiente Julio Aliaga Pesán preguntó sobre la importancia de la oposición y la prensa independiente para un cambio en Cuba.
Lo importante fue oír de la boca de periodistas del gobierno sus opiniones sobre los diferentes problemas de la prensa.
La Sociedad Interamericana de Prensa y otras organizaciones periodísticas y de derechos humanos han denunciado la intensificación de las detenciones, interrogatorios y las agresiones contra los periodistas independientes en Cuba. Ariane González, reportando para Radio y Televisión Martí.
Entre tanto, las autoridades incrementan el acoso en contra de los carretilleros, informan los cubanos entrevistados por Radio Martí. Detalles con Tomás Cardoso.
Se incrementa el hostigamiento en contra de los carretilleros, modalidad del cuentapropismo, creada con el propósito que los productos que ellos venden lleguen a los lugares donde no hay mercados. La actividad es ambulatoria y tienen que adquirir las mercancías en la red minorista estatal. Desde Mayarí, en Holguín, estos controles son ejecutados por el Consejo de la Administración Local con la autorización de la Asamblea Provincial del Poder Popular, cuenta el carretillero Confesor Verdesia.
El gobierno dictó una ley que le prohíbe a los carretilleros transitar por las calles principales. No pueden vender productos frente al mercado, frente a las tiendas. El carretillero, cuando alguien lo llama, tiene que vender rápidamente su producto y seguir, porque si no, son multados.
En Cienfuegos fue creado para vigilar a los emprendedores el grupo de enfrentamiento provincial, destaca el periodista Alejandro Turvalladares.
Los carretilleros, los particulares, pagan mejores precios al que siembra la tierra y este tiene como preferencia, por supuesto, venderle al particular.
Ancianos y enfermos son los principales beneficiarios del trabajo de estos vendedores ambulantes, expresa desde Santi Espíritus el comunicador Adriano Castañeda.
Que están hostigando constantemente a los carretilleros. Los ancianos que no pueden ir a una placita llegan ahí a su casa al carretillero.
Y en Puerto Padre, Las Tunas, con multas y decomisos, ya la actividad es prácticamente nula, informa el activista del Lumpaco, Vladimir Martín Castellanos.
Hace dos días a un vendedor, la policía y los inspectores le pusieron una multa nada más que porque el hombre se paró en un lugar a descansar, porque dice que tiene que estarse moviendo constantemente.
Multas entre 1.500 y 3.000 pesos en moneda nacional enfrentan en Guira de Melena los carretilleros. Desde el territorio, comenta el periodista Jorge Bello.
Llegan los inspectores con un agente de la policía, carga la carretilla completa con toda la mercancía para la PNR, ahí le hacen el decomiso.
En Victoria de Las Tunas, el acoso contra estos vendedores muestra la intención del gobierno de querer controlarlo todo, concluye la residente Yolanda Carmenate.
Sigue el abuso contra las personas que quieren ganarse el dinero dignamente.
La provincia de Cienfuegos se convirtió en el primer territorio donde se ha integrado un grupo de trabajo para controlar la actividad de los carretilleros, informó el diario oficialista Granma. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
El reconocido compositor, pianista, arreglista y expreso político cubano Armando Larrinaga falleció este viernes en Miami a los 73 años, según informaron sus familiares.
El compositor habanero comenzó su carrera como integrante de diversos grupos musicales y cuartetos de moda en la isla en la década de 1960 y 1970, entre los que se destacan los Prismas y los Bucaneros.
Durante su adolescencia, con apenas 17 años, cumplió prisión por oponerse al régimen de Fidel Castro.
La obra de Larrinaga no tiene fin. Mientras vivió en su país, sus canciones se escucharon en las voces de Elena Burke, Ania Linares, Alfredito Rodríguez, el cuarteto de Meme Solís, Miguel Ángel Piña y Omara Portuondo, entre otros artistas de primera línea, entre otros.
Los servicios fúnebres tendrán lugar en la funeraria Bernardo García en el 8215 Southwest de Bear Road este sábado 29 de febrero de 6 de la tarde a 12 de la medianoche. Y a las 12:15 un vistazo a noticias las más destacadas que están sucediendo en los Estados Unidos.
Los demócratas de Carolina del Sur elegirán el sábado un candidato a la nominación presidencial para enfrentar al presidente Donald Trump en noviembre. Desde Washington, Luis Alberto Facal presenta algunos testimonios.
Para Daryl Thompson, quien se gana la vida manejando un camión, es difícil escapar a la avalancha de mensajes políticos antes de las primarias del sábado.
Están en todas partes, están en las redes sociales, están en la televisión, la radio, donde quieras, están allí.
Mientras que el senador por Vermont, Bernie Sanders, un autoproclamado socialista demócrata que logró victorias en New Hampshire y Nevada, es el actual favorito para los demócratas a nivel nacional, en Carolina del Sur, el ex vicepresidente Joe Biden ha liderado las encuestas recientes de posibles votantes. Michelle Nelson es profesora adjunta de la Universidad de Carolina del Sur.
Creo que algunas de las cosas que dice Bernie Sanders han despertado interés en ciertas personas, pero a medida que comienzas a investigar esos hechos, algunas de esas cosas que Bernie Sanders dice en realidad no funcionarán.
Las primarias demócratas en Carolina del Sur son abiertas, lo que significa que los votantes de cualquier partido pueden votar por un candidato. Con Trump como el presunto candidato para los republicanos, algunos activistas están alentando a los votantes republicanos a que voten del lado demócrata por Sanders como una forma de crear caos para los demócratas. Trump llegó al poder con la ayuda de Carolina del Sur, ganando ese estado decisivamente en las elecciones de 2016. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Y el presidente de la Reserva Federal de los Estados Unidos, Jeremy Powell, ha afirmado que la economía nacional marcha bien y que la entidad está preparada para actuar si es necesario. Leonardo Bonete, La Voz de América, informa desde Washington con la nota económica.
Jerome Powell expresó el viernes que la economía de Estados Unidos se mantiene en una condición sólida, aunque el brote del coronavirus plantea un riesgo y el Banco Central actuará como corresponda para dar respaldo a la actividad. Los fundamentos de la economía nacional se mantienen sólidos, dijo Powell en un comunicado divulgado en medio de la fuerte liquidación en los mercados de acciones. Sin embargo, el coronavirus presenta riesgos en evolución para la actividad económica. La Reserva Federal está vigilando de cerca los acontecimientos y sus implicaciones para el panorama económico. Utilizaremos todas nuestras herramientas y actuaremos como sea apropiado para respaldar la economía, agregó Powell. Las acciones experimentaron cierta recuperación después de que el presidente de la Reserva Federal diera a conocer sus puntos de vista en relación a la presente situación. Sin embargo, los inversionistas pasaron la mayor parte del viernes vendiendo acciones para centrarse en la seguridad que entregan los bonos del Tesoro de Estados Unidos, lo cual llevó los rendimientos de las notas a 10 años a tocar mínimos históricos por cuarta vez en la semana. El coronavirus se propagó aún más el viernes cuando se reportaron casos por primera vez en por lo menos 6 países en 4 continentes. Esto golpeó los mercados y provocó que la Organización Mundial de la Salud elevara su alerta a muy alta. Con la nota económica desde Washington, Leonardo Bonet, Voz de América.
Y Estados Unidos y el Talibán firmaron este sábado un acuerdo histórico en Doha que allana el camino para la retirada de tropas de los Estados Unidos y abre la puerta a unas negociaciones de paz entre insurgentes y el gobierno destinadas a poner fin a 18 años de guerra.
Asistieron el negociador de los Estados Unidos, Salmai Khalilzad, y el jefe político de los talibanes, Abdul Ghani Baradar, quienes rubricaron el texto en la capital qatarí en presencia del secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, y de representantes de unos 30 países.
Estados Unidos se compromete a comenzar a retirar sus tropas del país. De 13.000 soldados se pasará a 8.600 en los próximos 135 días, con el objetivo de que no quede un solo soldado estadounidense en el país en un plazo máximo de 14 meses, según queda estipulado en el acuerdo.
El Talibán deberá cumplir los compromisos de poner fin a sus ataques y comenzar las negociaciones con el gobierno, previstas según el texto el 10 de marzo, probablemente en Oslo.
Y el senador de los Estados Unidos por el estado de la Florida, Marco Rubio, expresó en su cuenta de Twitter que el periodista de Radio Free Asia, Truong Duy Nath, ha sido detenido injustamente durante más de un año por criticar al gobierno de Vietnam.
El senador Rubio dijo que el gobierno vietnamita debe respetar la libertad de prensa e inmediatamente liberar a Truong y a todos los periodistas, debo decir, detenidos injustamente. A las 12:20, prepárese si usted es amante también de seguir las noticias en las redes. Esto le va a interesar porque ya estamos con Martí en las redes y nuestra periodista Idolidia Darias. ¿Cómo está, Idolidia?
¿Qué tal? Un saludo. Aquí con los amigos y conectada a nuestra web.
¿Qué es lo que se cocina en la red?
¿Qué se cocina? Bueno, de lo que se está cocinando en este momento, tenemos una historia de vida que nos hace Marielena Mir Marrero, una cubana, una sindicalista independiente cubana. Así que a partir de las 12 de la noche de hoy, o sea, ya al amanecer del domingo, las personas pueden entrar a nuestra página web y escribir Marielena Mir Marrero, y entonces ahí van a tener una historia de esta activista cubana que lleva más de 30 años en la lucha por los derechos en la isla.
Qué bueno. ¿Y lo más leído qué es?
Bueno, entre lo más leído tenemos tres notas. La primera, Ferrer, José Daniel Ferrer, se refiere, el activista cubano encarcelado, reta al régimen a hacer público el video completo del juicio en su contra. Y esto ocurre una vez que la esposa tuvo una visita con familiar al día siguiente del juicio, y él supo todas las medidas de seguridad y de todo el misterio que se estableció alrededor del juicio, al que apenas pudieron entrar contadas personas.
Sí, fue a puerta cerrada, ¿no?
Sí. La otra información que tenemos en nuestra web que está circulando tiene que ver con el régimen cubano está denigrando el talento de cubanos, cantantes, músicos y artistas cubanos que van a estar en el concierto anticomunista que se va a efectuar en Miami. Y bueno, pues esta nota, esta denigración de parte del régimen cubano a personas tan queridas en la isla como Willy Chirino, Arturo Sandoval y Lena Burke, pues está siendo muy leída en nuestra página. Los amigos que quieran leerla pueden entrar y pueden buscar La Habana denigra al talento cubano y ahí encuentran más información. Y otro de lo más leído es el régimen cubano emprende una cruzada contra los carretilleros, otra nota que está en la página y que también tenemos un reportaje de nuestro colega Tomás Cardoso.
Muy bien, ¿y lo más comentado?
Bueno, lo más comentado es una nota que se hizo en la tarde de ayer que dice que critican aspiración de Cuba a ser miembro del Consejo de Derechos Humanos. Este título está siendo muy comentado porque Cuba está buscando ser miembro del Consejo de Derechos Humanos en un momento en que cada vez aumenta la represión y la violación de las libertades en la isla.
Uno que fue muy enfático, Michael Kozak, dijo que cómo van a ser, son los máximos exponentes de la violación de los derechos humanos en el Caribe y en muchas partes del planeta. ¿Algo más?
Bueno, sí, quería decirles a los amigos que las Damas de Blanco han anunciado que este domingo vuelven a las calles y en este momento ese post tiene más de 60 compartidos en las últimas horas. Pueden buscarlo en nuestra página de Facebook, Martí Noticias, y ahí está la información.
Sorprende que la señora Berta Soler dice que a algún funcionario del gobierno le dijo que desde mañana se van a reactivar las cosas normales. Entonces le preguntó qué era lo normal. Yo, pues, ya sabe.
Eso mismo. Después,
agresión,
esa nota,
arrestos. Y...
Esa nota que está en la radio también en nuestra página, está, las personas la están compartiendo mucho, pero mucho.
También vienen rodando algunas notas nuevas, ¿verdad? Vienen rodando información nueva que vamos a estar publicando.
Sí,
también
vamos en las próximas horas, a partir de la situación del coronavirus, también vamos a estar dando información y de las reacciones en Cuba con esta medida que anuncia Cuba ahora de que ya a partir de hoy se puede pagar con CUP, o sea, el peso cubano.
Eso está caliente. ¿Dónde la gente, cómo hace para accesar a la página?
Bueno, puede entrar a www.radiotelevisionmartí.com o también en nuestros perfiles de Facebook, escribe Martí Noticias y ahí en nuestro perfil de Facebook tiene toda la información.
Muy bien, Idolidia Darias, Martí en las redes.
Radio Martí cumple 35 años el próximo 20 de mayo. Son 35 años informando a Cuba con las noticias que no publica la prensa oficialista y un contenido balanceado y sin censura.
La crisis económica general.
Muestran fotos y videos.
Cae red que falsificaba documentos.
Su noticiero 100% deportivo.
Un cable procedente de Londres.
Se parece mucho a Esmeralda.
Eso era antes, chico. Oye.
Radio Martí, 35 años cubriendo toda la isla. 35 años llegando a la familia cubana. Síguenos a través de todas nuestras plataformas digitales y escúchanos en vivo las 24 horas del día por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
A las 12:25 saludamos a nuestra audiencia en Pinar del Río, una jornada con 23 grados Celsius. Hay alguna nubosidad en el área, los vientos a 20 kilómetros, pero afortunadamente no se ve lluvia en el panorama.
Santa Clara muestra 22 grados centígrados de temperatura, se siente igual, de 22, con un viento a 25 kilómetros por hora. El cielo está parcialmente nublado, irá despejando un poquito hacia la tarde. No hay probabilidades de lluvia para el día de hoy en Santa Clara.
Un vistazo a las noticias también más importantes a esta hora en América Latina.
México se convirtió en el segundo país de América Latina donde se ha propagado el nuevo coronavirus, luego de que un hombre en Ciudad de México y otro en Sinaloa dieron positivo.
México se convirtió en el segundo país de América Latina donde se ha propagado el nuevo coronavirus. El viernes el gobierno informó que dos hombres dieron positivo a pruebas de laboratorio. El primero, de 35 años, está en Ciudad de México. Está en aislamiento junto a toda su familia, compuesta por otras 5 personas. A partir de este caso, las autoridades sanitarias estudiaron sus contactos y localizaron un segundo caso en Sinaloa, en el noroeste del país. Es un hombre de 41 años que está aislado en un hotel. El contagio de la enfermedad ocurrió en Italia.
Y tenemos a dos otras personas de sexo masculino, están asintomáticos, uno en el Estado de México, otro en la Ciudad de México. De todos modos, por protocolo de contactos, estarán en observación.
Los mexicanos reaccionaron con preocupación al anuncio.
Sí, me siento inseguro. Es importante que las secretarías de salud de los, pues de los estados tomen medidas muy rigurosas para un control efectivo, porque yo creo que todos nos sentimos amenazados.
Hemos salido librados de varias cosas, ¿sí? Pero ahorita no sabemos cómo nos vaya con el coronavirus, que es muy fuerte.
En América Latina, Brasil fue el primer país en registrar un caso de la epidemia.
Al momento de la redacción de esta nota, mis queridos amigos, debemos informarles que se sumó un caso adicional de coronavirus en México.
Muy bien, y la ministra de Salud de Ecuador, Catalina Andramuño, ha confirmado en las últimas horas la presencia del primer caso de la nueva cepa del coronavirus en ese país durante una conferencia de prensa en Guayaquil.
Se trata de un caso importado, una ciudadana ecuatoriana que reside en España, que ingresó a nuestro país el 14 de febrero, sin sintomatología, ingresa sin presentar ningún tipo de síntomas y a los días siguientes empieza a sentir malestar general y fiebre, por lo que fue atendida en una casa de salud. Días más tarde presenta fiebre, malestar general, por lo que ante este cuadro se procede a realizar todas las pruebas respiratorias virales y de descarte e inclusive la prueba de coronavirus que resultó positiva, que fue realizada en el Instituto Nacional de Salud Pública e Investigación, donde contamos con los reactivos, contamos con la capacidad instalada, los profesionales preparados, y sobre todo este es un laboratorio que está acreditado por la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud. Actualmente se encuentra en terapia intensiva en uno de los hospitales que estaba destinado para atender coronavirus, está con todos los protocolos activados. Dentro de la parte de la vigilancia epidemiológica estamos haciendo el seguimiento, control y monitoreo a los contactos, estamos haciendo el aislamiento respectivo y queremos llamar a la ciudadanía a la parte de la corresponsabilidad ciudadana.
Y el comisionado especial de seguridad e inteligencia del gobierno interino del presidente Juan Guaidó en Venezuela, Iván Simonovic, a través de un video este viernes 28 de febrero, se pronunció sobre el informe de la Organización de las Naciones Unidas, donde señalan que el narcotráfico penetró las Fuerzas Armadas de Venezuela.
En relación al informe de la ONU es una organización bastante conservadora. Sin embargo, no les ha quedado otra opción que ratificar algo que ya estaba en el radar nacional e internacional. Y es que definitivamente el régimen de Nicolás Maduro participa en actividades criminales. En este caso específico, el narcotráfico. Cuando ellos dicen tenemos indicios es porque tienen pruebas. Y se han referido al alto mando militar porque hablan del cartel de los soles. Todos sabemos que no toda la Fuerza Armada ni tampoco todas las organizaciones policiales participan en esto. Este es un paso importante, paso más que dan las organizaciones del mundo, que va a ayudar para crear la coalición de los países que definan cuál va a ser la estrategia para definitivamente salir del régimen de Nicolás Maduro. Seguiremos trabajando en eso.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Bienvenidos amigos a la segunda media hora de esta emisión meridiana de noticias de Radio Martí, hoy sábado 29 de febrero de 2020. Hoy, un día especial, una fecha que solo ocurre cada 4 años porque es año bisiesto. Pero bien, desde el estudio A, le saludamos el equipo informativo integrado por el ingeniero Raúl Tápanes Estrella en los controles, la sala de redacción Yolanda Huerga, Ivette Pacheco y Doridia Darias y Paul Rodríguez. Somos sus voces informativas.
Paul Sfeir
y Ricardo Espinosa, bienvenidos.
Radio Martí Noticias.
23 grados Celsius, saludos anti-espíritus, poca nubosidad, vientos a 24 kilómetros, tampoco la lluvia se ve en la jornada, ni en la mañana, ni en la tarde.
Pinar del Río muestra 23 grados centígrados de temperatura, un cielo un tantito nublado, el viento sopla a 20 kilómetros por hora, el día se mantendrá así en esas condiciones, cero probabilidades de lluvia para mis amigos pinareños.
A las 12:32 le contamos lo que está sucediendo en Cuba.
Continúa la vigilancia contra activistas y viviendas de coordinadores de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, en Santiago de Cuba. El opositor Ovidio Martín Castellanos, quien integra la dirección de UNPACU, denunció la situación a Radio Martí.
Nuestros hogares, hogares de donde recibimos coordinadores nacionales y también otros coordinadores de célula, siguen siendo completamente vigilados por la policía política para impedir la aglomeración de personas a nuestros hogares. Es decir, han hecho visible y han como fundamentado que hay un anillo de seguridad alrededor de todas nuestras viviendas, que según ellos, quien lo viole será detenido y multado. Ya algunos activistas han sido multados bajo esta nueva táctica que ellos están utilizando, activistas que han pasado y después que ellos han hecho el cierre, se han enterado por medio de su operativo de vigilancia que estos activistas han llegado a nuestra vivienda y cuando lo han detenido en otros lugares, le han dicho que la detención es por causa de asistido a una de las células o a una de las viviendas de coordinadores nacionales, causa fabricada para en un momento determinado poder llevar a activistas y coordinadores a prisión. Dijimos, no es por el juicio que se va a realizar amañadamente contra José Daniel Ferrer y otros tres hermanos de lucha, pero vemos que continúan.
El movimiento Acciones por la Democracia llevará a cabo iniciativas en solidaridad con Lidier Hernández, uno de sus miembros, al que se le impidió hace más de 15 días salir de Cuba rumbo hacia Uruguay, país donde tiene residencia.
Lázaro Mireles integra el movimiento y desde Madrid explicó a Radio Martí de qué trata esta campaña de solidaridad.
Después de estar un mes en Cuba, al intentar tomar el vuelo con su esposa de regreso a Uruguay, donde reside por 4 años, ellos le han detenido diciéndole que estaba regulado en el sistema. Y esto es un acto que atenta contra pues la Declaración de los Derechos Humanos y contra todo tipo de principios y valores. Nosotros no lo podemos permitir. Desde el sábado pasado, en la Embajada de Uruguay, estuvieron reunidos todos nuestros hermanos allí. Después también se hizo una manifestación y el 24 estuvimos en Madrid manifestándonos frente a la Embajada Cuba. Una vez más, además, como ciudadanos de países europeos, tenemos el derecho a presentar al presidente del Parlamento Europeo una petición. Y ayer hemos impreso esa recogida de firmas de comunidad sensibilizada con el caso de Lidier y lo hemos presentado a la sede del Parlamento Europeo. Mañana tenemos una caravana por la libertad de Cuba para volver a exigir derechos, libertad para Lidier, y desde ahí, con banderas cubanas, con todos nuestros carros, con todos los carteles y las pancartas reivindicativas, vamos a salir por todas las calles de la capital de España hacia la sede de la Embajada Castrista. Al mismo tiempo, desde las 10 de la mañana, frente a la sede del consulado en Barcelona, el consulado castrista en Barcelona, se van a manifestar y se van a concentrar allí un grupo de personas activistas por los derechos humanos y de cubanos que quieren también avances y cambios de una buena vez.
El pasado 15 de febrero, el activista Lidier Hernández fue regulado por las autoridades cubanas y notificado de que no puede salir del país debido a su participación en las protestas pacíficas frente a la embajada del régimen, en las que participó en Montevideo, Uruguay, en el mes de enero.
Y se ha pospuesto la fecha de la muestra joven de este año tras la fuerte polémica sobre la censura de una de las películas seleccionadas para el evento que se celebraría en La Habana entre el 7 al 12 de abril.
Yolanda Huerga nos trae los pormenores de esta noticia.
El Instituto Cubano del Arte e Industrias Cinematográficos, ICAIT, pospuso la celebración de la 19ª Muestra Joven tras la polémica desatada por la censura de una de las obras y la consecuente retirada de otros filmes en solidaridad con los cineastas desautorizados.
Sueños al pairo, que es una frase de una de mis canciones, y entonces utilizaron esa frase como título del documental.
Señaló el protagonista del documental censurado, May Por Porcel, un artista actualmente radicado en Estados Unidos, que en la década del 80, por discrepancias políticas con el gobierno comunista, fue borrado de la escena musical cubana y al mismo tiempo impedido de salir de la isla por 9 años.
Cinematográficamente es excelente. Realmente el camino que ellos iban a tomar al principio era más sobre mi trabajo artístico, pero el documental fue derivando por narrar o describir todo lo que fue el periodo de Mariel, los actos de repudio y toda esa época terrible de mi vida.
La estigmatización de Sueños al Pairo de los realizadores José Luis Aparicio Ferrera y Fernando Fraguela se debió a diferencias políticas e ideológicas, según explicó la propia entidad gubernamental.
Supuestamente les censuran el documental, dice el ICAI, no porque hable de mí, sino porque ellos describen todo el periodo de Mariel, ideológicamente ellos no están de acuerdo. Utilizan imágenes de archivo que el mismo ICAI les autorizó a usar, de los actos de repudio, los discursos de Fidel.
Hace 2 años, en la muestra joven, se vivió un capítulo similar al prohibirse la exhibición del primer corte del filme de Jimit Ramírez, Quiero Hacer Una Película. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
La dictadura cubana buscará que le den un asiento en el Consejo de los Derechos Humanos de la ONU. Eso es algo así como colocar al frente de un círculo infantil un depredador sexual de niños. Pero como ese Consejo de Derechos Humanos ya le concedió un asiento a Cuba en el pasado, como también aceptaron a la dictadura de Venezuela, con toda seguridad que Cuba, un violador sistemático de los derechos humanos, se convertirá en un crítico denunciando las violaciones de los derechos humanos que ellos mismos cometen de forma masiva contra el pueblo. Por eso Estados Unidos se marchó de ese consejo, donde países criminales en el trato a sus pueblos se sientan allí como si fueran personas decentes y respetuosas de la dignidad de los ciudadanos. Esto es una prueba más de la inmoralidad de ese organismo, donde los criminales y asesinos, violadores sistemáticos de los derechos humanos, se sientan tranquilamente, aunque estén llenos de sangre inocente hasta el cuello. En mi comentario anterior, les reproduje una declaración de Fidel Castro, después de un cuarto de siglo de estar oprimiendo al pueblo de Cuba. Declaraba a periodistas extranjeros que en 25 años jamás la revolución había maltratado a un prisionero, que jamás se había torturado o asesinado a persona alguna. Discurso del 28 de julio de 1983. Ese mismo cinismo es el que caracteriza a todos los líderes de esa dictadura. Por eso el canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla está trabajando arduamente buscando el apoyo de otras dictaduras y de países cómplices de las violaciones de los derechos humanos en Cuba, para que los apoyen dándoles su voto. Seguramente que lo conseguirán. Hay miles de denuncias de organismos internacionales que velan por el cumplimiento de estos derechos. Entre estos, la más conocida y prestigiosa de todo el mundo es Amnistía Internacional. Y en su último informe, publicado ayer jueves, denuncia con detalles las violaciones sistemáticas de la dictadura. En mis próximos comentarios les daré más detalles de este informe de Amnistía Internacional.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Y seguimos con más noticias, porque dos congresistas federales demócratas de la Florida que habían criticado al aspirante presidencial Bernie Sanders por sus comentarios alabando la campaña de alfabetización de Fidel Castro, no participaron el jueves en una votación presentada por el republicano Mario Díaz-Balart para condenar formalmente los comentarios de Sanders.
Debbie McCarthy-Powell y Donna Shalala, ambos representantes de distritos en el sur de la Florida con grandes poblaciones cubanoamericanas, estuvieron ausentes para una votación en la Cámara de Representantes para presentar una enmienda que desaprueba los referidos comentarios de Sanders, reporta MSN News.
Ambas congresistas fueron marcadas como no votantes. Por votación de 224 a 189, la Cámara rechazó la iniciativa contra Bernie Sanders presentada por Mario Díaz-Balart. Debbie McCarthy-Powell dijo que la banca republicana estaba politizando la noticia.
Y cuatro personas de entre 24 y 38 años de edad murieron este viernes a causa de un accidente ocurrido al chocar un automóvil contra un autobús en un tramo de la carretera Vía Blanca que enlaza a la ciudad de Matanzas y el balneario turístico de Varadero en el occidente de Cuba.
Las víctimas, dos mujeres y dos hombres, uno de ellos residente en los Estados Unidos, viajaban en un auto Lada de propiedad particular que circulaba contrario al tránsito por el kilómetro 115 cuando impactó de frente contra el ómnibus, según explicaron autoridades de tránsito citadas por una emisora de radio matancera.
Los pasajeros que viajaban en el autobús de la empresa estatal Transmetro no sufrieron lesiones, precisa el reporte.
Los accidentes de tráfico representan desde hace varios años la quinta causa de la muerte en Cuba, donde se reporta uno cada 55 minutos. Fallece una persona cada 15 horas y hay un lesionado cada hora y 15 minutos, de acuerdo con un reciente informe de la Dirección de Tránsito de la isla, citado por la agencia EFE.
Radio Martí cumple 35 años el próximo 20 de mayo. Son 35 años informando a Cuba con las noticias que no publica la prensa oficialista y un contenido balanceado y sin censura.
La crisis económica
general. Muestran fotos y videos.
Cada red que falsificaba documentos.
Su noticiero 100% deportivo.
Un cable procedente de Londres.
Se parece mucho a Esmeralda.
Eso era antes, chico. Oye.
Radio Martí, 35 años cubriendo toda la isla. 35 años llegando a la familia cubana. Síguenos a través de todas nuestras plataformas digitales y escúchanos en vivo las 24 horas del día por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
12:43 en Cienfuegos. A esta hora nuestro gran saludo. 24 grados Celsius a pleno sol, despejada la jornada, viéndose un poco más fuerte, soplando a 33 kilómetros.
Matanzas muestra 22 grados centígrados en la temperatura, con un viento de 24 kilómetros por hora. El cielo está a intervalos nublado. Se mantendrá así durante todo el transcurso del día, pero no hay probabilidades de lluvia para mis amigos matanceros.
12:44, más noticias de América Latina.
El gobierno en disputa de Venezuela anuncia la ampliación de la vigencia epidemiológica, quise decir, perdónenme, para prevenir el coronavirus.
Vamos a Caracas, informa Carolina Alcalde.
El ministro de Salud del gobierno en disputa, Carlos Alvarado, aseguró que hasta la fecha no hay casos registrados ni sospechosos de COVID-19 en el país y anunció que mantienen activados los protocolos de vigilancia epidemiológica en 5 aeropuertos internacionales y que han hecho acompañamiento y seguimiento a pacientes provenientes de China. Además, insistió en que reforzarán la vigilancia.
A raíz de esta reunión y luego del caso confirmado en Brasil, nosotros vamos a ampliar la vigilancia epidemiológica hacia los puertos internacionales y hacia los pasos fronterizos. Estamos activando tanto el Centro de Operaciones de Emergencias en Salud y un Comité Nacional de Bioseguridad.
Alvarado hizo un llamado a los ciudadanos a implementar las medidas de prevención recomendadas a nivel internacional. Sin embargo, consultado por La Voz de América, Julio Castro, médico infectólogo y director del Instituto de Medicina Tropical de la Universidad Central de Venezuela, explicó que Venezuela actualmente tiene uno de los sistemas de salud más precarios de América Latina.
66% de los hospitales más grandes del país no tienen agua sino una o dos veces a la semana. Y entendiendo que lavarse las manos es una de las estrategias más importantes de control del virus, empieza a comprometerse la situación. Igual preguntamos a esos mismos hospitales, que son los 40 hospitales más importantes, 50% de ellos no tenían tapabocas en la emergencia.
De acuerdo al Observatorio Venezolano de Servicios Públicos, la más reciente medición que llevó a cabo arrojó que el servicio de agua potable es negativamente calificado por el 65.9% de los habitantes de las 10 principales ciudades del país. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y mañana domingo asume la presidencia del Uruguay el mandatario electo Luis Lacalle Pou.
Los presidentes de Cuba, Venezuela y Nicaragua no fueron invitados porque no son democráticos.
Desde Montevideo informa Leonardo Luzzi.
El primero en arribar este viernes será el rey de España, Felipe, cuya avanzada ya hace unos días que está en Montevideo. Está confirmado que lleguen, entre otros, los presidentes de Brasil, de Chile, de Colombia y de Paraguay. En representación de Estados Unidos, llegará al frente de una delegación Andrew Wheeler, administrador de la Agencia de Protección Ambiental y miembro del gabinete del presidente Donald Trump. También vendrá Luis Almagro, el secretario general de la OEA, que el nuevo gobierno de Uruguay apoya para su reelección. La ceremonia del domingo comienza en el Palacio Legislativo, donde el electo presidente dará un discurso. Posteriormente, en una cachila, que es un vehículo antiguo, Lacalle Pou y la futura vicepresidenta Beatriz Argimón recorrerán varias avenidas hasta llegar a la Plaza Independencia, donde los espera el actual presidente Tabaré Vázquez para colocarle la banda presidencial. Detrás del auto oficial irán más de 1.500 jinetes con sus caballos que llegaron de todas partes del país. La primera actividad del nuevo presidente será el lunes, cuando reciba a su ministro del Interior y a los 19 jefes de policía de todo el país, quienes recibirán un mensaje claro de salir a combatir a la delincuencia, que es uno de los principales problemas de Uruguay. Además, el nuevo gobierno pondrá en marcha una ley para que los militares se hagan cargo de la seguridad de las fronteras, según lo dijo el designado ministro de Defensa, Javier García.
Que vuelvo a reiterar, como dije otra vez, no es que nuestra frontera sea una frontera porosa, es un gran poro donde pasa todo.
Leonardo Luzzi, Voz de América, Montevideo.
Y partidos políticos, organizaciones sociales y población en general realizan campañas por aprobar o rechazar una nueva constitución en Chile.
Jorge Orellana amplía.
Comenzó oficialmente en Chile la campaña por el plebiscito para el 26 de abril, donde se decidirá por primera vez en la historia de la democracia en un referéndum si los chilenos cambian o mantienen la constitución heredada durante la dictadura de Augusto Pinochet de 1973 a 1990. Los amarres de la actual Carta Magna chilena favorecen a varios partidos de derecha que con menor cantidad de votos consiguen mayor representación, Por eso, no es de extrañar que muchos de los partidos de la coalición gobernante Chile Vamos se muestren a favor del rechazo. Los partidos políticos opositores de izquierda se agrupan bajo el apruebo, mientras que gran parte de los partidos de gobierno y de extrema derecha se adhieren al rechazo. El presidente de las Juventudes Comunistas de Chile, Camilo Sánchez, dijo:
tanta lágrima, tanta sangre se ha derramado para que podamos construir una constitución distinta. Tantas generaciones han pasado que han querido transformación y lamentablemente no han podido. Hoy ya tenemos la oportunidad histórica y en 2 meses se juega.
Un último sondeo realizado por la empresa Activa Research mostró que 69% de los chilenos votaría por el apruebo, mientras que 14,5% por el rechazo. Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
A las 12:49, más noticias del mundo.
La Organización Mundial de la Salud eleva el nivel de alerta al más alto ante el rápido esparcimiento del coronavirus.
Jacopo Luzzi, de La Voz de América, informa desde Washington, D.C.
El SARS-CoV-19, el virus que causa la enfermedad COVID-19, sigue preocupando al mundo. Los casos detectados superan los 80.000 a nivel global, mientras el número de víctimas ha casi alcanzado las 3.000. De hecho, la Organización Mundial de la Salud anunció que el brote de coronavirus llegó al nivel más alto de riesgo y que todos los países tienen que estar preparados.
Todavía no vemos evidencia de que el virus se esté propagando libremente en las comunidades. Mientras ese sea el caso, todavía tenemos la posibilidad de contener este virus si se toman medidas enérgicas para detectar los casos de manera temprana, aislar y atender a los pacientes y rastrear los contactos.
Fuera de China, Italia, Corea del Sur e Irán siguen siendo los países con el número más alto de contagiados, si bien el virus ha llegado a nuevas naciones. América Latina ya presenta sus primeros casos en México y Brasil. El temor de las personas se ha extendido a los mercados bursátiles que se desplomaron debido al COVID-19, algo que no se veía desde la crisis económica del 2008. Los expertos no excluyen la posibilidad de una recesión global.
Es un shock que no va a durar años, es un shock que puede durar algunos meses, pero el impacto sobre la economía va a ser notable, en el sentido de que la gente está consumiendo menos porque no quiere viajar.
El COVID-19 ha llegado a todos los continentes excepto Antártica. Sin embargo, el riesgo de la pandemia parece aún ser lejos, según la OMS. Empero, muchos epidemiólogos creen que la rápida difusión del virus podría convertir el brote en una pandemia muy pronto. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington.
Y el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas advierte que de no haber un alto al fuego inmediato en Siria, la situación puede quedar fuera de control.
Desde Nueva York informa nuestra corresponsal Carmen María Rodríguez.
El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, se dirigió a la prensa fuera del Consejo de Seguridad en la semana en que se ha visto un incremento en las confrontaciones en Siria. Turquía perdió al menos 33 efectivos en combate con fuerzas de Damasco al apoyar efectivos que se oponen al régimen de Bashar al-Assad. El secretario general, Antonio Guterres, dijo que lo que más se requiere hoy en Siria es un cese al fuego de manera inmediata antes de que las confrontaciones se descontrolen, al hacer un llamado a las partes a que frenen la escalada y para que los civiles sean protegidos.
In recent days, I've warned repeatedly about the risk of a serious escalation of the hostilities in northwest Syria.
En días recientes ha alertado de manera reiterada del riesgo de una seria escalada en hostilidades en el noroeste de Siria. Los sucesos de las últimas 24 horas muestran: hemos llegado a ese punto porque este es uno de los momentos más alarmantes en el conflicto sirio. Como siempre, son los civiles los que pagan el mayor precio en todo. El secretario general alertó, además, que bombardeos aéreos habían alcanzado instalaciones médicas, así como acampamentos de refugiados. El conflicto en Siria entra en su 10º año, afirmó Antonio Guterres, al manifestar la guerra ha dejado al país en la miseria y ruina. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
En nuestra noticia en perspectiva, Vladimir Ríos Cruz, residente en Los Cristales, Jatibonico, en la provincia de Santi Espíritus, explica los peligros del uso del jabón casero que están usando los cubanos ante la falta de productos de aseo en los mercados. Esto en entrevista con Tomás Cardoso.
Es un jabón que, como todo jabón, debe ser una solución base. El jabón no es una solución ácida, no es un producto ácido, no es una cosa que es corrosiva. El jabón más bien es base. Y, pero ¿qué pasa? Porque este jabón es dañino a la piel, incluso a las vías respiratorias, porque tiene radicales libres, es decir, activa radicales libres. Pero no solamente eso, no es antioxidante, es una composición química ferrosa. Entonces tiene dos componentes activos importantes que irían contra la salud de la persona. Inclusive esto llega a perjudicar las células madre de la piel. Es decir, que cuando nosotros tenemos el jabón, lavamos la ropa con el jabón este de sosa cáustica, o potasa se conoce también. Hay un ingrediente que es menos complicado, que sería, es una triple sal de fosfato de sodio, que es una sal base, no es ácida, pero es muy difícil de conseguir, por lo claro que es en el mercado. Pero la potasa sí es más fácil de conseguir, y eso cuando realiza el jabón, lleva todo lo que es. El jabón compone alúminas, alcohol, todas las grasas, preferiblemente animales.
O sea que este jabón no está apto para el uso humano.
No, para nada, en absoluto, no. Mira, ese jabón, el tema, Tomás, en lo dañino, en lo nocivo de este jabón, es que ya no es una sustancia base, es una sustancia ácida. Y por tanto, y además, afecta a la transpiración celular. Es decir, afecta directamente a la respiración celular, a nivel celular.
Fíjate si es fuerte, Vladimir, que tú me contabas que daña hasta la tela de algodón.
Por ser una sustancia agresiva, las telas sintéticas, es decir, como los acrílicos, los poliéster y algunas fibras hechas a nivel de laboratorio con polímeros y demás, este tipo de cosas es más resistente a este ataque. Pero un ejemplo, cuando es hecho un tejido con fibras naturales como algodón, lino, lienzo y estas cosas que no son muy comunes en Cuba por su valor y su precio, pero este tipo de tejido, cuando usted lave la sábana, en poco tiempo usted se queda sin sábana, porque descompone por su radical libre. Aquí es donde está la complejidad. El radical libre descompone la red molecular de la fibra vegetal, el algodón, una fibra vegetal. Esa fibra vegetal es descompuesta a través del radical que tiene estos componentes activos. Sí elimina churros, ciertamente, y deja la ropa bien blanca, pero es que también te deja sin ropa y no sería conveniente.
¿Con eso se están bañando los cubanos?
No, es que ya se está comercializando a un ritmo impresionante. Entonces, mira, sería bueno a la audiencia que tengan conciencia de esto. No se trata, hermano, de resolver el problema, la situación con el jabón de sosa. No enfermes a la familia, no enfermes a tus niños.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
Y a las 12:56, tiempo para nuestra sección de salud con la doctora Maritza Fuentes, que, mucha atención, no se deprima, ella nos cuenta por qué.
Hola, ¿qué tal, mi gente linda? Soy su doctora Maritza Fuentes. Bienvenido. Este espacio es para usted y se llama Tu Salud en Tus Manos. Hoy vamos a hablar de un tema que me gusta de vez en cuando tratarlo porque tenemos que estar pendientes de él. Es muy fácil pasar de una tristeza profunda a un diagnóstico que se llama depresión. Es una enfermedad clínica severa, de cuidado, que no se puede subestimar, que hay que tomar medidas con ella. Es más que sentirse triste por algunos días. Cualquiera de nosotros puede sentirse triste por 2, 3, 5 días. Eso que nos impide pues el disfrutar el día a día. Sin embargo, cuando ya vemos que pasa el tiempo y que esa tristeza profunda se mantiene, hay que buscar ayuda profesional porque hay mucha posibilidad de que usted esté padeciendo de una enfermedad clínica seria, delicada, que se llama depresión. Si usted es uno de los más de 19 millones de personas, de jóvenes y adultos que padecen de esta enfermedad en varios países del mundo, usted tiene, por favor, que llamarse la atención sobre esto. Los síntomas pueden incluir sentirse triste, vacío, sin motivación de nada, pérdida de interés en sus actividades favoritas del día a día, aumento o pérdida total del apetito, no poder dormir o dormir demasiadas horas, sentirse muy cansado, incluso después de haber dormido, sentirse sin esperanzas, que tenga un carácter de momento irritable y usted antes no era así, que se sienta ansioso con trastornos de ansiedad, que tenga ese disconfort en el pecho, esas palpitaciones que a veces surgen, también el sentirse culpable de algo, los dolores de cabeza frecuentes, problemas digestivos, realmente si tiene pensamientos negativos que no quiere vivir, hay que buscar ayuda. La depresión es un trastorno del cerebro. Existen muchas causas, incluyendo los factores genéticos, los biológicos, los ambientales y los psicológicos. La depresión puede comenzar a cualquier edad, incluso los adolescentes, los adultos jóvenes pueden padecer de depresión. Es mucho más común incluso en las mujeres. Las mujeres pueden tener también la llamada depresión posparto, después de tener a un bebé, y esto también hay que tratarlo porque esta mujer cambia de carácter, no le da amor a su bebé, que es lo que quisiera. Sin embargo, muchas veces no está en ella. Es la química cerebral la que no le permite plantear y manifestar su propia personalidad ante la presencia de un ser tan amado y querido como es su hijo. Tengamos, por favor, la responsabilidad de ser muy, muy atentos y observadores a nuestras emociones y a nuestros sentimientos, porque sí existe ayuda. Lo único es que usted tiene que identificar qué está pasando en su vida, en su mente y en sus emociones para encontrar la ayuda y el tratamiento necesario. Éxitos bendecidos.
Amigos, nos vamos. Muchas gracias por acompañarnos este sábado 29 de febrero, fecha que ocurre cada 4 años. Felicidades a los que cumplen años. Desde el estudio, les saludamos el equipo informativo, integrado por el ingeniero Raúl Tápanes Estrella en los controles, sala de redacción Yolanda Huerga y Beth Pacheco y Donidia Darias Paul Rodríguez. Fuimos sus voces informativas.
Paul Sfeir
y Ricardo Espinosa. Un resto de sábado muy feliz.
Dios los bendiga. Hasta la vista.
Radio Martí Noticias.